Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con una mujer que usted ha visto crecer ante sus propios ojos. Pero es literal. Es muy joven, comenzó muy joven también, pero yo estoy absolutamente seguro que ya completó las semanas para la pensión. Solamente le hace falta la edad. Una década y un poquito más. Y no cuento más datos porque de pronto me meto en problemas. Tiene una cantidad de dichos de esos con los que nos gusta jugar y que se vuelven, ¿por qué no?, parte del léxico popular de la gente. Como es una filósofa de Ocaña Santander que dice...
¡Qué necesidad!
Como les sugerí hace un rato, es de Ocaña. Y ella es...
Mañera que Oca.
No es cierto, usted es ocañera de Ocaña de verdad. Es la hija de don Gustavo y de doña Juanita. Y cada 5 de cada mes, una estrella por allá en el horizonte brilla un poquitico más, acordándose de ella y de sus dos hermanos. Es una mujer que ha hecho que las cosas pasen. Si necesita entrar, simplemente empuja la puerta. Si no sabe por dónde coger, también pregunta. Y ha hecho que cada uno de los pasos de su vida hayan sido cortos, pero contundentes. Hace más de 25 años es una de las caras más amables y queridas de la televisión colombiana. Cumpliendo el sueño de esa persona con la que comparte su vida, se ha convertido en una gran productora teatral. Y en estos días, en una sala de cine cerca a usted, usted verá, ¿por qué no?, el nombre de Ana Karina Soto Arévalo como productora general. Ana Karina, bienvenida. Qué rico que esté con nosotros.
Qué linda presentación. Definitivamente eres un poeta.
Oye, gracias. ¿Qué sí. te tomas? ¿Un cafecito al menos?
Por favor.
Ana, hacer una
gracias,
lista de canciones.
Gracias por la invitación.
Ni más faltaba. Gracias por aceptarla. Ana, hacer una lista de canciones para tratar de contar la vida, ¿eso es fácil o es difícil en su caso?
No, es muy difícil.
¿Por qué?
Porque me gusta la música. Soy como una rocola andante. Entonces no tengo un género definido y mi vida ha estado marcada por distintos géneros. Entonces, pues, cuando me dijeron tienes que escoger 15 canciones que marquen tu vida, yo le dije, yo dije, no voy a ser capaz. Y de hecho, creo que mandé una lista como de 30 canciones.
No, un momentico, déjeme corregirla, 38.
¡Qué vergüenza! Pero es que siempre me ha gustado la música, he tenido una relación muy bonita con la radio. Mi primer concurso, de hecho, fue Chica Caracol en el 97.
No le puedo creer.
Sí.
¿Chica Caracol, Caracol
Chica
Radio?
Caracol, Caracol Radio.
¿Qué?
Sí, hecho por Caracol Radio en Cúcuta, donde se presentaron 60 niñas y fueron ahí haciendo como un filtro. Okay. Y cada fin de semana iban eliminando de a 20 en 20 y al final me gané yo el derecho de ser como la imagen.
Ay, yo no le creo, Ana.
Sí, Caracol Radio. Entonces, claro, tenía 17 años, me gané una moto Vespa Piaggio, que nunca me estrené, porque
¿por
mi papá claramente no me la dejó usar, entonces la tuve parqueada en mi casa y lo único que dejaba era que yo la prendiera que para que no se fuera a dañar el motor.
Oh.
Y cada vez que le decía, papi, yo la quiero andar, me decía, todavía no tiene edad, todavía no la puede andar porque está muy chiquita y de pronto ahí le pasa algo. Ya al año dije, no, esto hay que venderlo y lo vendí.
Ay, qué pesa.
Sí.
Saludo a don Gustavo, gran bigote, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha seguido don Gustavo?
Mejor, muy bien, gracias a Dios. Bueno, para los que no saben, papi estuvo pasando el año pasado por un tema de cáncer en el hígado y afortunadamente pues la ciencia, tú sabes, ha avanzado muchísimo y nos dieron la opción de hacerle un tratamiento que se llama quimioembolización.
Okay.
Entonces, un procedimiento que yo realmente no sabía que existía y como afortunadamente pues los tumorcitos estaban en el tamaño indicado para poderle hacer este procedimiento, lo que hacen es que en el tumor de una vez inyectan directamente la quimioterapia y luego lo dejan en reposo, obviamente esto todo el tiempo hospitalizado, al día siguiente irradian el tumor, entonces es como si lo quemaran.
Okay.
Y no se expande, no se riega, no nada. Entonces, afortunadamente, pues, al mes que fue al control apareció otro y nos dijeron, es mejor actuar de una vez y nosotros, doctores, diciembre, ¿será que sí? Y ellos, no importa, una fecha es una fecha, pero la salud, la vida es mucho más importante. Y pues claramente nosotros lo tenemos muy presente después de todo lo que tuvimos que vivir con mi mamá. Entonces le dijimos, bueno, listo, hagámosle. Y se lo hicieron y pues sí, tengo que de verdad darle el crédito a la Clínica Cardio aquí en Bogotá, que se portaron increíblemente. Además, tienen un programa para mayores de 70 años con esas condiciones como la que tenía mi papá, que se llama el Programa de Excelencia. Entonces, imagínate, lo trataban como si tuviera prepagada.
Pero qué bueno, ya estamos bien.
Y ya está
muy bien. Usted dice a la ciencia, y eso está muy bien, porque la ciencia, para eso la gente estudia.
Sí, señor.
Para eso la gente se vuelve médica.
Sí.
Pero también a la Virgencita de Torcoroma, en la que usted cree tanto, ¿no?
Claro, nada sería posible sin Dios y la Virgencita de Torcoroma, que siempre está ahí, que nosotros, de hecho, cuando lo de mi mamá, le ofrecimos a ella... pues como un reconocimiento, si mi mamá salía de todo el tema del cáncer y no sé qué, y fuimos, le cumplimos la promesa, hicimos la ofrenda, y allá está la plaquita que dice Familia Soto Arévalo, en agradecimiento a la Virgen de Torcoroma por la salud de Juanita.
Bueno, pues hoy en mi banda sonora, las historias contadas algunas, no contadas otras, de Ana Karina Soto. Arrancamos cuando usted me diga, Ana.
Ya.
Mi banda sonora con Ana Karina arranca así. Ah, bueno, olvidé decir una cosa en la presentación.
¿Qué?
Que no hay fanática más fanática de Chayanne que usted.
Exactamente.
¿Cuántas veces lo ha visto?
Cinco.
¿Cinco veces?
Cinco veces.
Usted es de las que le machaca pasaporte a Chayanne para irse a verlo a otro lado.
Pero, por supuesto, estuve con Carolina Guerra y Pau Buendía, una de mis mejores amigas, en Los Ángeles, nada más y nada menos. Imagínate ese caché, todo por Chayanne.
¿Qué pasaba en la vida de la niña Ana Karina Soto por allá en un barrio de, no sé si de Cúcuta o de Ocaña, cuando sonaba de fondo Tu Pirata Soy Yo?
Es que no podíamos arrancar con otra canción, sino con Chayanne y con Tu Pirata Soy Yo. En Cúcuta, yo siempre fui como muy inquieta, decía mi mamá, por no decir otra palabra. Siempre fui bien traviesa y me gustaba todo el tema artístico, entonces siempre estaba metida en todos los grupos de teatro, de baile, de danza, hasta la tuna.
Que no, este te es un enamores, pecado culpable. Sí. Compostela. Pero usted era de castañuelas o de pandereta.
De pandereta, con el dedo así, el me. Y nada, me fue muy bien académicamente.
¿Qué colegio era ese?
Disciplinariamente no tanto, el Santa Teresa.
Santa Teresa.
Pero llegó noveno, bachillerato, y una profesora de inglés no me hizo la vida tan fácil.
¿Por qué? ¿Qué le hizo?
No. No sé, algo pasó ahí y no pude con el inglés, no pude con la profesora. De hecho, mi papá me pagó con ella clases extras y la señora me dictaba un tema en la tarde en su casa con cinco muchachitas más, y en el colegio al día siguiente iba y nos ponía otra cosa. Entonces yo nunca entendía, yo, pero a ella, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me dicta lo mismo?
Ya parida, tan querida.
Muy querida ella, y perdí noveno.
Ay.
Y esto fue un drama, no, porque mi hermana Gina, mi hermana mayor, siempre fue súper excelente alumna.
Como que no está en la NASA, es de pura pereza, ¿no?
Exactamente, ajá, más o menos, siempre dentro de los cinco primeros puestos y todo lo demás, peleándose el primer puesto además, ¿no? Siempre, y vengo y pierdo yo un año.
Ay, ay, ay.
No, pues esto fue un drama nonón en la casa, ajá, y mis papás, y bueno, y el drama además, porque colegio de monjas, súper estricto, disciplinado, bueno. El punto es que vamos y hablamos al colegio, okay, y nos dan la oportunidad de repetir el año ahí.
¿Pero por qué la oportunidad? ¿Era prohibido? ¿Qué?
Era prohibido.
Ay, no le
creo. El que
creo.
Perdiera el año, perdía el cupo.
Ay.
Entonces, pero como yo era tan histriónica y tan artística y tan líder en el colegio, entonces, bueno, listo, vamos a darle la oportunidad a Ana Karina, ¿cómo vamos a perder este talento? Entonces, no me dejaron ir, me dieron la oportunidad de repetir en el mismo colegio, pero con la misma profesora de inglés.
Ah.
Y entonces se repitió la historia y casi me tiró noveno por segunda vez.
Entonces, ¿qué hizo?
No, ya, y pues obviamente le dije a mis papás, no, hay que hacer algo. Yo puedo ir, voy, presento a otro colegio la habilitación y puedo regresar porque me iban a guardar el cupo.
Iniciativa de Ana Karina chiquita.
Exactamente. Okay. Entonces, y mi mamá, que siempre me secundaba todo y me alcahueteaba todo, listo, sí, no sé qué, bueno, pero ¿y entonces en dónde? No, pues había un colegio, el Tomasino del Norte.
Saludo para el Tomasino del Norte en Cúcuta.
Donde llegaban todos los que votaban, los que echaban, los niños problemas. Y estaba mi mejor amiga del barrio, del conjunto, que es Joana Toro. Y Joa me dice, amiga, pues ve al colegio, presentas la habilitación y ya, y de una, y eso ahí te dejan pasar, y el colegio es súper chévere y todo, y con las bases que tú traes del otro colegio que sí era súper estricto. Yo, listo, hágale, voy, convenzo a mis papás. Mi papá, no, pero ¿eso qué es? Eso no es un colegio de monja, no es un colegio, ni siquiera era católico, religioso, nada.
Nada,
nada, o sea, y yo, pero papi, es mejor que perder el año.
¿Tirarme el año otra vez?
Voy, presento la habilitación, obviamente pasé la habilitación con honores, uh-huh. y me dan el cupo en el colegio para que haga décimo. Uh-huh. No sé cómo, convencí a mi papá, hago décimo en el Tomasino del Norte y me novio.
Ay.
Entonces, ya que iba a querer pasarme para el Santa Teresa, no, pues, otra, claro, vez.
¿Entonces se graduó el Tomasino?
¡Claro!
¿Y qué dijo don Gustavo?
No, pues imagínate, eso fue un drama también, eso. No, 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 ¿cómo se le ocurre a la niña? Se va a graduar en un colegio mixto.
Es muy chistoso porque yo siempre le he escuchado a usted cuentos de novios, pero usted no ha tenido muchos novios. Lo que pasa es que han sido relaciones muy largas.
Ajá.
Y entiendo que muy importantes todas.
Sí, ajá, sí, cinco. En toda mi vida. Y me dice, de hecho, Diego cada vez me dice carenovia. Y yo le digo carenovio porque sí, un día hablando nos pusimos a echar cuentos de novios y me decía, pero es que yo siempre te he visto con el mismo novio, que, ajá, en esa época pues estaba con Pedro, que tuvimos un par de temporadas, entonces, entonces claro, siempre me veía como con el mismo, y eso sí me ha pasado, entonces claro, me novié con este, que fue mi primer novio, Tato Peña, y ahí duré como 6 años.
Hasta que se graduó el Tomasín, y de novia, Ana Karina Soto, esta es mi banda sonora. ¿Le pasaba eso, que no la dejaban salir de la puerta del aposento?
Exactamente.
Porque sus papás eran serios, bravos.
Sí,
católicos,
sí,
muy católicos además.
Sí, sí, católicos, apostólicos, romanos, conservadores.
Claro.
Entonces, claro, estrictos.
Y Cúcuta llena de clubes.
Ajá. Sí. Y las fiestas de 15 años. Entonces, mi papá siempre fue el que nos llevó a la fiesta y nos recogió a la fiesta. Uh-huh. Nunca él como que, no, me recoge el papá de fulanita, o llegamos, o los amigos nos recogen. No, nunca.
Nunca.
Hasta que ya por fin, pues, tuve mi novio y claro, hicieron una muy bonita amistad los papás de Tato, que, bueno, realmente se llama Armando, uh-huh. y los papás y mis papás. Entonces, pues, ahí fue como que él se relajó un poco y ya me empezó a dar más permisos de salir, pues, a paseos y cosas así, pero uh-huh. de resto, no.
¿Y esto es qué? ¿Club del Comercio, me imagino?
Club de Comercio, Cazadores, el tenis.
Ajá. Y además la música que llegaba desde Venezuela, me imagino que también le marcó la vida a usted.
Pero por supuesto, o sea, yo por eso soy merenguera total, porque toda la música que llegaba de Natusha, Diveana, Roberto Antonio, o sea, todo era en Cúcuta, todas las fiestas, y además, pues, Lavillos, Wilfrido, toda esa época, ahí ya mostré la cédula. Pero por eso te digo, entonces claro, mi familia también es muy grande, uh-huh. y las tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, pero por el lado de mi mamá son más fiesteros, uh-huh. y hacían parte de estos clubes y las fiestas de clubes, pues tú sabes que la fiesta de locos en el tenis siempre era con orquesta y tal y no sé qué, o las fiestas que traían orquestas, artistas y todo, y eran las mega fiestas, entonces la pasaba uno buenísimo.
Ana, ¿por qué Ábrego es tan importante para usted?
Porque es el pueblo donde mis papás nacieron, uh-huh. de donde son mis abuelas y mis tías y mis tíos y gran parte de mis primos, y era donde yo siempre pasaba mis vacaciones.
¿Qué sabe del amor de ellos dos? ¿Cómo se conocieron?
Pues realmente mi papá le iba a echar los perros, era mi tía Inelia.
Ok, a la hermana de Juanita.
La hermana de mi mamá, la que le seguía. Entonces ellas eran súper, súper unidas, porque a pesar de que son tantos como eran las que seguían ahí.
Sí.
Y mi papá tenía un amigo que es mi tío Luis.
Sí.
Y entonces resultó como que echándole los perros a mi mamá, a mi tía. Y mi tía no le paró bolas a mi papá, sino le gustaba era mi tío Luis.
Okay.
Entonces mi papá le dice a mi tía Inelia, cuando se da cuenta, no, es que realmente no me gusta tanto Inelia, sino, ajá, Juanita,
sí,
que le ayudara con mi mamá.
Ajá.
Y terminaron ennoviados y casados, mi papá con mi mamá y mi tía Inelia con mi tío Luis.
¿Cuánto duró ese amor hasta que se fue doña Juanita?
50 años.
Para doña Juanita, doquiera se encuentre, aquí está Ana Karina. ¿Y si aprendió inglés, Ana Karina, o no?
No, no aprendí. Y tengo como un trauma con el inglés.
Pues por la profesora. Es que
sí,
muchas veces uno no lo cree, pero una mala enseñanza de alguna disciplina se le puede tirar a uno por el resto de la vida,
sí,
esa disciplina.
Yo sí creo, yo, uh-huh, sí creo, porque créeme que he hecho muchos intentos y por eso apoyé tanto a Alejandro cuando me dijo quiero estudiar inglés,
sí,
porque yo decía, bueno, en la casa alguno de los dos tiene que saber inglés porque es una necesidad, ya no es un lujo, sino una necesidad saber inglés. Y yo decía, bueno, pues pucha, yo me aprendí una que otra palabra que con esa me defiendo, pero necesito que alguien en la casa hable inglés. Y gracias a Dios, pues Alejo pues es súper
disciplinado. Ya fluye Aguilar con el inglés.
Y ya fluye. ¿Sí? Ahorita que estuvimos en Nueva York.
¿Really?
En la semana del cine colombiano. No, tú lo vieras. Uh-huh. O sea, el bilingüe Aguilar.
¿Qué era Imágenes Modelo?
Es la agencia que cuando me gano el concurso Chica Caracol, uh-huh, Eduardo Maldonado estaba de jurado, que es el dueño de la agencia, uh-huh, y me beca. Entonces, yo entro dentro de los premios que me gané, uh-huh, me gano esta beca y entro a ser parte de la agencia como modelo. Y esa época fue muy bonita porque además estábamos en la época de Belkiar Izala, claro, Ena Márquez, Pau Buendía, o sea, un parche grandísimo. Isis Durán, no sé si tú alcanzaste a ver.
Uy, qué clásico,
claro,
que es la vida.
A Isis, no volví a saber de ella.
La vida de Isis Durán,
pero
sí,
claro, éramos un parche muy chévere y nos iba súper bien y empezamos pues a modelar y ya empezamos a ser parte como de los concursos y también de las ferias de moda, entonces nosotros cogíamos bus, sí, o sea, esto era bus que nos íbamos todo el combo con las modelos y los modelos, los chicos, porque además Eduardo siempre fue muy estricto, entonces éramos un grupo muy disciplinado y nos iba súper bien en las ferias de Medellín, Colombia Moda, Colombia Tex, aquí en Bogotá, la Semana de la Moda en Bogotá, uh-huh, y empezamos a ser parte como del Fashion Week, no sé qué tal, y fue una época muy muy linda que de hecho todavía tengo grandes amigas y tengo un grupo, uh-huh, de WhatsApp que es Imágenes Modelos.
Ah, distinto al de las pirotécnicas, que ese es,
sí,
otro grupo.
Sí, sí, sí.
No sé si hubo un momento en el que usted se identificó modelo, que tenía la capacidad de comunicar, o eso simplemente se fue dando y vino con el paquete.
No, es que cuando yo estaba en el colegio,
sí, sí, sí,
volviendo a la historia que era muy histriónica y tal, entonces fui como, esa se llamaba madrina, uh-huh, madrina del colegio, fui madrina de los intercolegiados, y entonces el salir y tal, y desfilar y no sé qué, obviamente todo súper amateur, súper orgánico, uh-huh, me empezó a gustar, y por eso es que mi tía termina inscribiéndome a Chica Caracol.
Okay.
Y entonces, claro, entre eliminatorias y eliminatorias, le fui cogiendo cada vez más gusto. Y cuando ya entro a la agencia, no, yo me sentía como pez en el agua. O sea, tanto así que Eduardo me pregunta, pero tú ya habías tenido profesor de modelaje, pasarela. Yo no sabía
No, pero
nada.
Gracias por preguntarlo.
Sí, claro. Y ahí fue que le fui cogiendo realmente el gusto y después a los reinados.
Bueno, ¿fuimos reinas? ¿O fuimos focas?
Fuimos focas y aplaudiendo.
Aplaudiendo a la reina. Ana Karina Soto está esta mañana en mi banda sonora. Carito me habla en inglés. Porque nos toca hablar, Ana Karina, si no.
Nos quedamos aquí
nos quedamos bailando.
Bailando
esta canción. Ana Karina Soto nos acompaña esta mañana en mi banda sonora. Usted la conoce como Cari La Más. Ha sido una de las caras más queridas, más amables de la televisión. Y tengo que decírselo, usted sí es famosa.
Ay, gracias.
¿En serio? O sea, yo creo que salir a almorzar con usted es un tema.
Sí, sí, pero es chévere, ¿sabes? Ajá. La gente es muy bonita conmigo y siempre que se me acercan me piden fotos y me hablan cosas bonitas, pues, ahora del programa, antes del noticiero, del reality, uh-huh, y se conectan mucho ahora, pues, por el tema de las redes sociales, que la gente se entera de todo,
sí,
con mi tema familiar, entonces Alejo, Dante, lo de mi papá, lo de mi mamá, entonces es muy lindo.
Oiga, cuénteme un cuento. ¿Es cierto que una vez una niña se le acerca y le dice, yo a usted le quiero agradecer, Ana Karina? ¿Por qué? Porque es que usted fue mi profesora en un taller y ahora yo trabajo en Univision.
Sí, es verdad.
¡Qué locura eso, Ana!
Eso pasó en la despedida de soltera de Sandra Borges.
Okay.
Sandra te puede dar fe de eso porque, además, claro, fue muy chistoso porque yo empiezo a hacer los talleres de presentación también así, como
sí,
que
sí, sí.
Un día dijimos, con mi mejor amigo, con Armando Padilla, me dice, baby, tengo una idea, ¿por qué no hacemos unos talleres, no sé qué tal? Y los empezamos a hacer y nos empezó a ir súper bien y de hecho acá con Alfonso Ortiz,
sí,
en la escuela de Alfonso, me empezaron a llamar para dar clases y tal, y pues de repente resulté dictando clases en esa escuela con Alfonso y en otra.
Ajá.
Y entonces me encuentro en la despedida soltera de Sandrita a una chica, obviamente divina, grande, espectacular, así, tipo presentadora internacional, y me dice, Anita, así tal cual como lo contaste, te tengo que agradecer, tú fuiste mi profesora de presentación y ahora estoy en Univision. Y yo, ok.
A mí lo que me falta es estatura.
Me alegro por ti.
Porque ropita la tengo.
Sí. No, pero qué chévere poder escuchar esas historias.
En un momento de su vida usted no tenía sino una sola chaquetica para salir en televisión. Lo que tenía era hartos cuellos.
Sí.
¿Cómo fue eso,
¿Quién
Ana?
¿Quién te contó esa historia?
¿Por ahí?
Ay, no, esa historia está buenísima porque imagínate que, pues obviamente en Cúcuta el noticiero arranca, yo empiezo a hacer noticias generales con Maribel Torres, que era la esposa del director en ese momento de Freddy Fernando Parada. Ajá. Y entonces nos dicen, tienen que usar chaqueta formal, claro, seria, tal, elegante. Y yo no tenía chaquetas elegantes, formales ni nada. Y entonces voy y hablo con Eduardo, que Eduardo siempre ha sido mi salvador. Y le digo, Edu, ¿qué hago? Y me dice, no, pues vamos y hablamos con un diseñador, que es Bernardo Salazar. Ajá. Algo se nos tiene que ocurrir. Entonces Bernardo me dice, voy a empezarte a hacer chaquetas a tu medida, pero mientras tanto, tengo una idea.
A ver.
Te voy a pasar unos cuellos, eran como que se sobreponían en la chaqueta.
¿Pero la chaqueta era de un color neutro o cómo
claro,
era?
Claro, tenía blanca y negra,
ah,
nada okay, más.
Perfecto.
Sí, entonces, claro, le ponía cuello, sí, cuello con flores, cuello con puntadas, cuello con puntos, cuello... era divertidísimo porque además uno la veía al aire y no se notaba que era la misma chaqueta con distinto cuello.
Además, sin teleprompter.
Sí, sí, sí. Uy, esa época fue dura porque...
Y recite además, noticias generales.
Sí. Era sin teleprompter, aprendiéndonos las noticias de memoria. Yo siempre he sido como en el tema de fechas, cifras, muy juiciosa y me aterra de pronto ir a decir algo mal. Sí, tiene que ver. Entonces, eso sí lo escribía en una hoja tamaño carta, una hoja de papel con marcador bien grande. Y entonces, cuando venía la noticia de la fecha importante, yo le hacía al camarógrafo así, le chasqueaba los dedos.
Sí, claro.
Y él me la ponía y entonces yo echaba todo mi carretazo, veía la fecha exacta, la decía muy fluida, yo muy inteligente, muy intelectual como tú.
Gracias.
Y que eso sí no lo hace López, eso lo hago yo, y que era una trampilla por ahí, una ayuda didáctica. Uh-huh. Y nada, me funcionaba y me salía súper bien, gracias a Dios nunca la embarré.
¿Quién le dijo a Ana? Ana, usted es muy buena, pero es que se ve muy chiquita, ¿por qué no se corta el pelo? ¿Quién
pues,
le dijo eso?
El director del
¿Y
programa.
¿Se lo cortó?
Sí, me lo corté. Y tenía 17 años, no había cumplido todavía los 18, y me acuerdo porque, claro, las fotos de mis 18 años eran con el pelo corto como una señora, me Ajá. veía súper mayor. Además que, claro, antes una persona de 37 o de 40 no se veía como se ve ahora.
No, para nada. Hemos cambiado bien.
Claro, imagínate. Bien, sí, gracias sí. a Dios. Maribel lo que tenía era 37 años uh-huh. y yo tenía 17.
Pero es que eran entonces, 20 años, Ana,
sí,
diferencia.
Claro, sí,
en ese momento se nota mucho.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, me maquillaban uh-huh. muchísimo, súper recargado el maquillaje y me cortaron el pelo para hacerme ver mayor. Y nos veíamos muy, muy similar. Pues gracias a eso, y yo dije, no, no importa, y mi mamá entró en crisis, y pero hija, ¿está segura? Hija, de verdad, hija, piénselo, mi hermana también, pero Cari, porque yo siempre he tenido muy buen pelo, uh-huh. y tenía un pelero espectacular, y me dice, pero no ha cumplido ni los 18 años, va a salir en la cédula con ese pelo así corto.
¿Y en la cédula salimos con el pelo
claro,
corto?
Claro.
Ay, no, Ana.
Claro, yo dije, no, no importa, mami, el pelo crece, esta oportunidad no se me vuelve a presentar en la vida, y me lo corté.
Increíble, porque además usted siempre ha sido de eso, de perseguir el sueño a como de lugar.
Sí, 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 sí. A mí realmente no me importó. Yo decía, no, pues no voy a truncar mi sueño por el pelo, por cortarme el pelo. No, el pelo vuelve y crece y tengo que aprovechar esta oportunidad. Y mira que gracias a Dios eso trajo otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y aquí estoy.
Eso, báilalo, cántalo. Uno no puede concebir Cúcuta sin Natusha.
Sí.
Está claro. Natusha, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Está Natusha.
Tú la tienes que pagar.
Ajá.
¿Esto era qué? ¿Por la noche?
Sí, claro. Y lo que te decía, Roberto Antonio, Diveana, la misma Natusha, los pude ver en vivo y en directo porque eran los grandes invitados, los grandes artistas
no, pues,
para todas esas fiestas de
clubes. Iban a Cúcuta como Fito Páez a Bogotá. Ahora.
Exactamente, así tal cual.
Tenían un apartamento ahí al lado de la biblioteca pública.
Sí, sí.
Ana, ¿cómo era esa Cúcuta que le tocó a usted en esa época?
Ay, era muy chévere, realmente... Era una Cúcuta muy sana, uh-huh. donde nosotros salíamos y teníamos la oportunidad de compartir con los amigos. De hecho, hubo una época que se puso muy de moda, que la gente se parqueaba, había en el malecón, uh-huh. que es muy tradicional,
claro.
en Cúcuta, muy famoso.
Y está
que, tú
bonito,
sabes,
le has metido
sí,
mano,
sí,
está bellísimo
sí,
ahora.
Sí, para que está súper lindo.
Sí.
Y además me encanta porque pueden hacer planes familiares y tal. Entonces hay ubicados en ciertos lugares de toda esa trayectoria y ese paseo de ahí del malecón, uh-huh. como espacios para los niños. Entonces
sí,
pusieron como unos juegos y tal. Y resulta que en una esquina muy estratégica había un presto. Y ahí nos parqueábamos, la gente se parqueaba con los carros como si fuera un mirador, claro, como pasa aquí.
Lo más gomelo de Cúcuta era el Presto del Malecón.
Claro. O si no, si eso estaba ahí lleno, nos íbamos para Bellavista. Uh-huh. Y entonces, que es como la entrada de un barrio también muy chévere allá en Cúcuta, y ahí se parqueaba la gente y poníamos música y nos poníamos a hablar y no sé qué, y entonces uno se tomaba sus traguitos y tal. Uh-huh. Y ya, o sea, no tenía ni siquiera uno que irse para un sitio específico ni nada de eso, sino que uno ahí se parchaba y la pasaba buenísimo.
¿Usted era amiga de los amigos de su hermana o no?
No, no.
¿O ella era más mamá que pa usted, que hermana en ese momento?
Sí, sí. Realmente yo nunca fui tan amiga de sus amigas o amigos. Uh-huh. Ella siempre tuvo como su parche aparte. Pero en cambio, cuando yo empecé a salir, y me encanta que lo digas así como que es más mamá, sí, ella siempre ha sido muy mamá, entonces ella sí empezó a salir conmigo y empezó a ser muy amiga de mis amigas y de mis amigos.
O sea, el filtro era con dos mamás, para acercarse a usted.
Exactamente, porque Gina, pues a pesar que nos llevamos apenas 2 años, ella es muy mamá y muy sobreprotectora, sobre todo conmigo, o sea, con mi hermano como que la relación es diferente, es muy, muy chistoso.
¿Cómo se llama su hermano?
Gustavo Andrés.
Gustavo.
Y Gustavo Andrés siempre ha sido pues el niño consentido de la casa, el casposo, tal, eso es tu otro rollo, otra historia, con mis papás, con sus salidas, con sus novias y todo lo demás. En cambio, con nosotros siempre fue muy todo el tema como muy sobreprotector.
Pero a Gustavo le tocó peor que a usted porque él tenía 3 mamás, Juanita, Gina y Ana Karina, ¿o no?
Ah, bueno, sí.
¿Le espantaban las novias al pobre Gustavo Andrés?
No, no, no se las espantábamos, pero sí opinábamos. Aquí opinamos y sí juzgamos.
¿Qué era Espejo Urbano?
Un programa. Uy, Espejo Urbano fue un programa que yo hice para la alcaldía de Cúcuta, estando presentando noticias generales, porque es que yo arranqué, fue presentando noticias generales. Llega el alcalde Manuel Guillermo Mora y su esposa María Angelal y me proponen hacer un programa donde mostráramos temas sociales de la ciudad. Uh-huh. Y se llamaba Espejo Urbano. Entonces yo iba a los barrios y grabábamos y contábamos las historias y fue muy bonito, fue una experiencia muy linda y era así tipo todo informativo y tal.
Un séptimo día, una cosa así.
Sí, sí, sí. Bueno,
uno,
algo así.
Uno comienza a identificar qué le gusta y con qué vibra. Usted en ese momento yo creo que sí, era chévere poderlo comunicar porque la comunicación estaba metida dentro de usted, pero contar esas cosas no era tan chévere. Usted quería hacer otra cosa.
Ajá, sí, sí. La verdad es que cuando me dicen, Anacá, no hay sección de entretenimiento en el noticiero, ¿te gustaría hacer algo? Yo dije, sí, de una. Sí, listo. No, pero entonces te tocaría hacer todo. Uh-huh. Las entrevistas, los invitados, editar, no sé qué, salir, grabar, yo no importa.
Pues cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no?
Sí, también. Sí. Sí, tampoco es que haya cambiado tanto. Pero claro, como yo nunca lo había hecho antes, uh-huh, pero tuve muy buenos maestros porque afortunadamente, pues, mi director era el corresponsal de Caracol Noticias. Mi compañero era el corresponsal de Noticias RCN. Uh-huh. El otro hacía radio, el otro era el director de no sé qué, el otro. Entonces, era un equipo muy chévere, muy talentosos todos. Entonces, yo iba absorbiendo de todos. Entonces, uh-huh, claro, me invento la sección porque, pues, el noticiero se llamaba Noticias Canal 10 y yo me inventé Gente 10. Uh-huh. Entonces, claro, ahí ya cuando iban artistas invitados y no sé qué, y hacían eventos, iba, los entrevistaba, tal. Y fue muy chévere y ahí me sentí mucho mejor. Me sentí claro, más yo, más claro.
Más parecido a lo que quería realmente.
Exactamente.
Venga, Ana, ¿qué ha pasado con toda esa gente? Con toda esa gente que la educó a usted en su momento en términos laborales allá en Cúcuta. Hay mucha gente que no sale de su región. Sí. Y hay otros que trascienden y se van para otro lado. Eso no es ni bueno ni malo. Simplemente eso pasa. ¿Qué ha pasado con esa gente? ¿Tiene contacto con ellos?
Sí, muchos siguen allá en Cúcuta. Obviamente, pues, el canal ha evolucionado y ha entrado y salido gente como suele pasar, pero hay muchos de los que me encuentro que pues hicieron parte de mi historia en esa época y nos saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho agradecimiento. Uh-huh. Y es muy chévere porque siguen ahí, siguen trabajando pues en los medios en Cúcuta y yo los recuerdo con mucho cariño y ellos me dicen como, ¿te acuerdas? Y yo, sí, claro que me acuerdo.
La sacadera de pecho obvio, de esa gente, obvio.
Sí.
¡Qué buena!
¡Ay, divina esa canción! La amo, Soda Stereo. ¿Cómo se nos muere Gustavo Cerati?
Hombre, qué dolor, sí.
¡Ay, sí!
Ahora que lo pienso, es la primera canción rock and roll que usted pone.
Sí, porque esa fue ya mi época como de empezar a escuchar rock en español, entonces fue la época de Los Prisioneros, claro. Soda Stereo, Vilma Palma de Vampiros,
¿y esto
Hombre
qué fue? Gess. Universidad, me imagino.
Sí.
¿Por qué derecho y no comunicación social?
Porque don Gustavo, gran bigote,
qué pena con don Gustavo.
No me quiso dejar ir a estudiar fuera de Cúcuta.
Ok.
Y en Cúcuta en esa época no la había como carrera profesional en ninguna universidad. Uh-huh. Lo había como una carrera intermedia, no sé, en el Politécnico o algo así. Uh-huh. Y cuando yo voy a buscar las opciones, mi plana siempre fue comunicación social y
pues
periodismo.
Claro.
Y como no la había, él me dijo, tiene que buscar un plan B. Y yo, pero papi, la hay en Cúcuta, perdón, en Bucaramanga, que es lo más cerca a Cúcuta,
no,
en la UNAP. No, señora. Y yo ni siquiera pensé en Bogotá. O sea, yo había pensado en Bucaramanga porque tengo mucha familia en Bucaramanga y por el lado de mi mamá y tal.
¿A cuánto queda Bucaramanga de Cúcuta?
A 4 horas.
Ok.
Entonces yo le decía, papi, estamos aquí pegaditos, no sé qué. No, no y no. Y se enranchó en que no, que yo tenía que tener un plan B. ¿Cuál fue mi plan B? Derecho. Uh-huh. Mi papá es contador. Y mi papá juraba que alguno íbamos a estudiar contaduría o administración o alguna carrera así con matemáticas y cero. O sea,
¿ninguno de los tres?
Bueno, mi hermano es ingeniero, uh-huh. ingeniero mecánico, pero
no,
mi
pero
hermana...
lejos de la contaduría.
Claro, lejos. Uh-huh. Y mi hermana estudió mercadeo y publicidad. Uh-huh. Entonces, imagínate, lejos también. Entonces, claro, por eso termino estudiando derecho. Pero además pasa una cosa súper curiosa. Después de que lloré, pataleé de todo... y le digo que voy a estudiar derecho, mira, mi papá fue el hombre más feliz del planeta porque me entero uh-huh. después que él es un abogado frustrado.
Ay, no, cuente.
Que él nunca pudo estudiar derecho. Realmente él me decía que por cuestiones económicas y no sé qué. Pero entonces, claro, cuando yo le digo esto, él es el que se va a la biblioteca y me compra, a la librería, uh-huh, perdón, uh-huh. me compra todos los códigos. El civil, penal, laboral, o sea, todos. Y era re intenso cada vez que yo llegaba a la universidad. Hija, ¿qué vieron hoy? Y cuénteme, ¿cómo le fue? No sé qué. Y la historia del derecho. No sé, y yo era como, ok, bueno, sí, tengo aquí un fan de la carrera. Ajá. No mío, de la carrera. Entonces fue muy bonito porque le empecé a coger un amor al derecho, un cariño. Y a pesar de que estaba haciendo mil cosas, porque ya ahí yo entro a trabajar en radio.
Sí.
Después de que pasa lo de Chica Caracol, ya quedo con esa relación tan cercana a la radio. Entonces empiezo a trabajar en radio, hago noticiero, modelo, presento eventos, no sé qué. Entonces a veces no me quedaba tanto tiempo, pero tenía un grupo de amigos, o sea, un parche de compañeros de estudio que ellos organizaban como todo lo que teníamos para el día siguiente. Y yo llegaba a la casa de alguno de ellos, Freddy, Paola, cualquiera de ellos. Y entonces ya tenía las carteleras listas.
Ay, no es bacán eso.
Imagínate. Y entonces yo llegaba, me ponía a estudiar con ellos. Sí, el tema está, no sé qué, tan, tararán, tan, tan. Y como siempre he sido buena.
Y la que exponía era Soto.
Claro, era yo. Entonces ahí como que equilibrábamos las cargas.
Es que además, ahora que usted dice lo de su papá, creo que nosotros somos la primera generación que estudió lo que quiso, no lo que necesitó.
Sí.
Muchas veces nuestros papás hicieron lo que pudieron.
Sí.
O lo que sintieron era práctico para sacar la familia adelante después, ¿no?
De acuerdo. Mi mamá, por ejemplo, había una carrera que se llamaba secretariado contable.
Claro.
Entonces, mi mamá estudió para ser secretaria. Uh-huh. Imagínate.
Entonces,
eso.
Entonces me imagino que escribía con todos los dedos, no
perfecto.
Como nosotros. Me refiero a escribir a máquina.
Sí, perfecto, sin mirar las teclas. Ajá. Y tenía muy buena redacción, tenía una letra divina, uh-huh. Hacía caligrafía,
claro.
Y el otro, que son unos garabatos.
No, yo qué vas a ver, Ana Karina.
¿No te acuerdas de eso?
Pues me acuerdo que vi a muchas señoras haciendo eso, además era una cosa muy femenina, ¿no?
Sí. No recuerdo ahorita cómo era, pero bueno, la verdad es que afortunadamente pude estudiar esa carrera. Ajá. Y por eso cuando yo termino, porque yo le digo a mi papá, bueno, papi, vamos a hacer una cosa.
Sí.
Le voy a ayudar con todo el tema, como seguía viviendo en la casa de ellos, claro. Con todo el tema del pago de la universidad. Uh-huh. Entonces yo saco un crédito que tenía allá su oficina en la universidad, tenían un convenio, no sé qué tal. Entonces saco el crédito y como yo ya estaba trabajando, entonces yo me fui pagando mi universidad. Cuando termino, que alcanzo a hacer la tesis práctica, uh-huh. que alcanzo a presentar, bueno, el trabajo social, no sé qué, hacer consultorio jurídico. Me voy para protagonistas. Entonces él pensaba que yo le iba a dejar botada.
Y sí.
Entonces, ¿cuándo? Sí, pero con título. Porque ajá. cuando yo regreso, ajá. yo le digo, no, tranquilo, que yo sí la voy a sacar, sí me voy a graduar. Sea como sea, así me demoré 2 años presentando los preparatorios, yo lo saco. Yo saco la carrera avante. Y efectivamente me demoré 2 años.
Claro, pero además...
Pero me gradué.
Además, yo creo que el orgullo del primero de que usted pagara su propia carrera. Y segundo, sí. Papá, tenga, aquí está
sí.
su diploma, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera.
Y ahí está, colgado en la sala de la casa.
Esta mañana, Ana Karina Soto. ¿Y mañana me vuelve a acompañar?
Ah, bueno, sí,
¿me vuelve
claro.
a acompañar? ¿Viene mañana temprano?
Invíteme, sí.
¿Qué quiere?
Una.
¿Buñuelo, pan de bono?
Buñuelito.
¿Sí?
Sí.
Entonces traiga el chocolate y nosotros nos encargamos de la parva.
Hágale.
¿Me parece?
Listo, de una.
Trátame suavemente, es Soda Stereo. Qué bueno que sigan con nosotros en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días. Y ayer prometió que volvía y hoy regresó. Ana Karina, gracias por volver.
Gracias.
Por madrugar.
Gracias por invitarme, que me encanta madrugar y no importa si es fin de semana, porque igual tú sabes, tú me entiendes, cuando ya uno tiene hijos, ajá. ya uno no vuelve a dormir hasta tarde.
Ana, ¿usted hace cuánto no se levanta de día?
Yo no sé, yo ya perdí la cuenta porque en el noticiero me levantaba como a las 3:45 de la mañana. Y ahora me levanto igual a las 5 de la mañana o antecitos para mandar a Dante a la ruta. Entonces, pues, no es que haya cambiado mucho tampoco el horario.
Si usted acaba de llegar, Ana Karina Soto nos acompaña desde ayer. Abogada, presentadora, fue modelo, hizo radio, ha hecho muchísimas horas de televisión. Nos ha alegrado la vida, ha cubierto realities, ha participado en los mismos. Hasta actriz fue en algún momento de su vida. Pero antes de ser actriz, usted hizo la fila de protagonistas de novela del primero.
Sí, claro.
¿2001? 2001.
Sí.
Ok.
Y fue muy curioso porque imagínate que cuando empezaron a salir como las promos,
sí.
Mi mamá me dice, mira lo que son las mamás. Ajá. Y la conexión que yo tengo con mi mamá es impresionante porque mi mamá, yo en ese momento estaba trabajando, estaba en la universidad, hacía radio, el noticiero, no sé qué. Entonces a mí no me quedaba tiempo de verdad para ver televisión. Entonces mi mamá me dice un día, llego yo y me dice, hija, imagínese que va a haber algo de RCN y están como haciendo una convocatoria
inscríbete,
de gente
no sé
joven
qué.
Y tal, y para chicas, chicos, y hay una fecha que es en Bucaramanga, ajá. mírela. Y entonces me entrega el papelito donde
ni siquiera
ella
era
había
en Cúcuta.
Apuntado, ni siquiera era en Cúcuta.
Okay.
Y le digo yo, ay mami, me meto, miro en el calendario y era un lunes. Uh-huh. Y yo, no, pero mami, es un lunes y toca pedir permiso, no sé. Hija, no importa, no importa, porque qué tal que esa sea la oportunidad suya.
Ay, vea.
La oportunidad de su vida, me dice. Y yo,
si a Juanita sabía.
Bueno, ¿cómo te parece? Y entonces ese fin de semana yo presentaba el Reinado Departamental de Belleza en Chinácota. Entonces,
saludo ya, a los rubios en Chinácota.
Llegó la fecha y le digo yo a mi papá cuando nos regresamos de Chinácota, pues claramente esto fue tardísimo en la madrugada, y le digo yo a mi papá, papi, es que necesito decirle algo. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, es que mañana me llamaron para un casting.
Cagüeta, Juanita.
De RCN, y tenemos que ir a Bucaramanga. Ajá. Y él, ¿cómo? Y yo, sí, ¿a qué horas? Y yo, no, toca estar allá a las 9 de la mañana. Pues será acostarse ya para salir a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y efectivamente nos acostamos, descansamos. Yo alisté todo así a toda carrera. Pedí los permisos, obviamente, en la semana anterior.
En los 6 trabajos que tenía.
Sí. Y me fui con mis papás. Llegamos a Bucaramanga. Me dejaron en las instalaciones de Pinto. Y cuando yo veo esta fila...
Miles de personas.
Pero... Tú no te alcanzas a imaginar, o sea, realmente la gente cree que es una exageración, pero eran 17 cuadras de gente haciendo la fila. Uh-huh. Cuando ya yo veo esa cantidad de gente, le digo a mis papás, no váyanse ustedes para donde una tía abuela que vive allá en Bucaramanga y me esperan. Uh-huh. Y claro, yo hago la fila efectivamente desde esa hora hasta las 5 de la tarde que fue que entré.
¿Uno cómo hacía una prueba de esas? ¿Tenía que llevar preparado un personaje o le preguntaban a uno cosas o cómo funcionó eso?
No, yo de un caché, todos los que iban de las agencias de modelos llevaban su book.
Claro.
No, yo ni siquiera llevaba mi book.
¿Para qué?
Entonces, cuando yo entro, me dicen que me presente, como ya me había presentado muchas veces en el tema del Reinado Departamental de Belleza, entonces yo tenía como mi discurso súper preparado. Ajá. Y empiezo a echar mi carreta, me presento y después me dicen... ¿Qué traes preparado? Y yo, ¿qué? Yo les dije, no, yo no te he preparado nada. No, pero tú actúas, no sé qué. Yo, sí, claro, en el colegio, en la universidad. Ah, ok, listo.
O sea, pura carreta, no sé, nunca había actuado.
No, nada. Y yo, listo. Me pusieron a hacer una escena con el camarógrafo de una infidelidad. Y yo, ok. Luego, pero usted es modelo. Sí, entonces modele, listo. Y modelas ropa interior. Y yo, no modelaba ropa interior, pero sí trajes de baño. Sí. Entonces me dice, no, pero pues, ¿y si te ponemos música y tal? Y yo, bueno, póngala. Pusieron Uptown Girl.
¡No!
Y me fui empelotando.
¡No! ¿De verdad?
Terminé haciendo una stripper.
Yo no le puedo creer.
Claro, me quito la ropa, desfilo, porque pues afortunadamente no era de encaje así muy sexy la cosa, y no era como de algodoncito la ropa interior. Yo dije, bueno, aquí a Santa Rosa o al charco, ya que hijo de madre.
Y además era la oportunidad de la
claro,
vida.
Claro, entonces modelé tal, no sé qué, ya sin en ropa interior, o sea, sin la ropa.
Bueno, Karina, yo no sabía ese
claro,
cuento.
Claro, y entonces me dicen, bueno, listo, no, súper chévere, me aplaudieron y todo. Ahora las fotos, y yo, no, yo no traje fotos. Mira, tenían una Polaroid, una cámara sí, Polaroid, sí, sí. Y me tomaron las fotos con la cámara Polaroid. Y yo, ah, bueno, listo, y se la pegaron, se la graparon a mi formulario, el que había llenado, y listo, tú sabes.
No nos llames, nosotros te
llamamos. Te llamamos. Y pasaron, claro, voy saliendo y me encuentro a todo el combo de imágenes modelos. Uh-huh. Estaban ahí.
Los de su parche de Cúcuta.
Ajá. Y yo, ay, hola, ¿cómo están? Uh-huh. Y ellos, ay, ¿tú por qué ya entraste? No sé qué. Yo, no, pues porque yo vengo sola. Uh-huh. Yo vine con mis papás. Uh-huh. No, pero nosotros íbamos a hacer dos grupos. Este era el primer grupo y no sé qué. Yo, ay, a ver.
Era carreta, bueno, era carreta,
sí,
era cuento.
Sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, ¿sabían que si la llevaba usted, si la llevaban a usted?
Sí. No sé, de pronto me les colaba, me les metía y me les metí.
Se les metió, claro.
Sí, entonces, claro, yo salgo de ahí y me dicen, bueno, te llamamos, y pasó 8 días y no me llamaban, y 2 semanas y no me llamaban. No,
pues
yo,
miles de personas en todo el país, la claro, gira, todo eso. Además, fue un fenómeno mediático impresionante.
Sí, entonces, después de la segunda semana fue que me llamaron a Edna, uh-huh, empezaron como a llamar a la gente.
Edna Márquez.
Sí.
Uy, ¿qué es la vida? Claro, ella era cucuteña también, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí. Ednita se devolvió para Cúcuta, sí, tiene su propia empresa. Nosotras seguimos en contacto. Ella está en ese grupo que te contaba ayer de imágenes modelos. Y ya ahí empezaron los filtros. Pasamos por 4 filtros y el último, que era aquí en Bogotá, sí era un monólogo o un show, lo que uno quisiera.
Sí.
Y fue muy curioso porque, claro, a Edna le pagaron una profesora francesa,
okay,
que le montó un monólogo de Shakespeare y todo. Y yo, ay, no, yo no quiero hacer eso. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues presento un reinado gay, uh-huh, en una discoteca muy famosa ya que se llamaba Salamandra. Uh-huh. Y el show central fue Endri.
Endri Cardeño.
Endri Cardeño.
¿Salamandra en Bogotá o Salamandra en Cúcuta?
Salamandra en Cúcuta.
Ok, ok.
Era una discoteca gay. Sí. Y cuando yo veo ese show de Endri, o Laiza, para los que se acuerdan de Los Reyes, yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y se termina el show, uh-huh, y le digo a Endri, amiga, necesito que me hagas un favor, ayúdame a montar eso, porque eso es lo que yo quiero presentar.
Molto chicle quedó.
Para la, sí señor, para mi prueba final de protagonista de novela. Uh-huh. Y me dice, pero por supuesto, de una. Entonces lo que hacíamos, faltaba semana y media. Uh-huh. Lo que hacíamos era que cada uno terminaba sus compromisos. Yo iba a la recogida, mi papá tenía un Mazdita. Uh-huh.
323.
Uh-huh. Y yo iba y recogía a mi mejor amigo, la recogía a ella, nos íbamos para la casa. Mi mamá nos estaba esperando con comida, uh-huh, con las alas y las sillas abiertas, todo el espacio para que pudiéramos
para ensayar. Ay, no.
Y ensayábamos. Uh-huh. Nos quedábamos a dormir y al día siguiente en la mañana cada uno salía para sus compromisos. Uh-huh. Y así fue durante semana y media. El vestuario que yo tengo en esa prueba y los zapatos son de Endri.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y así fue que usted se ganó el casting?
Sí, señor.
Para venirse. Bueno, y para viajar fue en Argentina, ¿no fue?
El mío fue en Miami.
En Miami.
Los siguientes fueron en Argentina.
Así fue que entró Ana Karina Soto a protagonistas de novela hace 24 años, Ana Karina. Ajá. Mal contados.
Sí, señor.
La voz es de Beto Cuevas para una banda chilena muy famosa llamada La Ley, de nuestra época, Ana Karina.
Sí, señor.
Antes de lo de protagonistas que nos narró hace un momento, usted ya salía en televisión en Cúcuta, usted ya hablaba en radio en Cúcuta, ya era una celebridad mediática en Cúcuta. ¿Qué le decían en casa? Yo creo que Juanita era la más orgullosa de todos.
No, era muy chistoso porque además, claro, la gente me saludaba con nombre propio y yo siempre respondo muy amablemente. Ajá. Y cuando se iba la persona, mi mamá me decía, ¿quién es?
No sé, mami.
¿Quién es esa? Y yo, no sé, mami. Ay, pero usted la saludó como tan querida. Yo pensé que eran amigas del colegio. Y yo, no tengo ni idea quién es. Entonces Claudia me dice, ay, tan chévere, ¿no? Ajá. Qué emocionante que lo saluden así a uno y todo con el nombre y todo.
Ay, bella.
Y claro, ya después cuando pasa todo lo protagoniza, pues era mucho más, porque además era con nombre y apellido, porque a veces solo me decían Ana Karina y ya. Ajá. Esto ahora se convirtió en un solo nombre, Ana Karina Soto.
Sí.
Entonces uno va por la calle o alguien lo reconoce y es de una Ana Karina Soto como si fuera el
Jorge
tercer
Barón.
Nombre. Exacto, así tal cual.
El segundo apellido de Jorge Barón, para quien no lo sabe, es televisión.
Ah,
¿no?
Sí, yo sí creo.
Y usted no se llama Ana Karina, sino Ana Karina.
Sí, exacto.
Ana Karina Soto.
Ana Karina Soto.
Bueno, una cosa es ser famoso en Cúcuta, lo digo con mucho respeto, pero después de ese fenómeno de protagonistas de novela, salir de la casa estudio y que la gente ya la conociera. Además la conocía todo el país, Ana Karina, sí. ¿Cómo fue ese totazo?
Uf, eso fue una locura, porque imagínate que, claro, en esa época no existían las redes sociales como existen ahora, y nosotros como que empezamos a medio sospechar, porque empezaron a entrar más patrocinadores y nos pusieron a hacer más actividades con marcas y no sé qué y tal. Y nosotros decíamos, nos tiene que estar yendo bien en Colombia, porque si está entrando más y más patrocinadores, eso es porque la gente nos quiere ver. Uh-huh. Y los patrocinadores pues se están pagando por estar aquí.
Sí.
Pero claramente nunca nos imaginamos que fuera a ser así. Tanto así que cuando yo salgo, antes nosotros teníamos solo 2 días de diferencia. No era en vivo como pasa ahora con la Casa de los Famosos Colombia, sino teníamos 2 días de diferencia. Entonces nosotros allá en la vida real salíamos un viernes. Uh-huh. Y aquí salíamos en el programa un domingo.
¿Qué les pasa? ¿Que el programa de J. Mario por la mañana o no?
Claro, el lunes ya salíamos programa de J. Mario, pero entonces a nosotros nos hacían viajar el domingo. Uh-huh. Para que la gente no nos viera y tal. Entonces ellos pasaban viernes, que salían de la Casa Estudio, y sábado lo sacaban a uno como a centros comerciales, y muchos salieron a rumbear hasta que llegó un punto en el que no se pudo.
Claro.
No se pudo volvernos a sacar, ya cuando me toca a mí, porque yo fui de la semifinalista.
¿De verdad le fue así de bien?
Claro.
Wow.
Yo, imagínate, yo salgo y se va a la final.
Ay, usted
Carolina
fue la última.
Y Jimena, yo fui la última mujer en salir. Ajá. De la Casa Estudio, y ya quedan los 4 finalistas. Entonces yo fui la semifinalista con Rafa Montoya, que Rafa fue el hombre semifinalista, y ya se van Haider y Daniel. Sí. A la final. Entonces, claro, antes de nosotros, no sé, Pedro alcanzó a rumbear, Tiberio, Edna los alcanzaron a sacar, que a un centro comercial, que no sé qué tal. No, ya después no se podía, porque en Miami, como la comunidad colombiana es tan grande,
claro.
Entonces, y esto era tan exitoso, pues no se podía. Cuando nosotros llegamos, claro, yo llego, me empiezan a contar toda esta historia, me encierran en el hotel y me dicen, no te podemos sacar del hotel por nada del mundo, por todo lo que está pasando. Yo, ah, bueno, ok, y tal. Pero cuando ya llegamos acá a Colombia, que además fue chistosísimo, porque en el avión me montaron con gorra, gafas,
tapada,
encapuchada, o sea, yo me sentía...
La más.
La más. Yo decía, no, ni Madonna se atrevía tanto, o sea, Taylor Swift, pues... Uh-huh. Y claro, llegamos y los que nos alcanzaban a reconocer, eso era como si vieran de verdad una rockstar. Bueno,
pues claro, es que eso fue un fenómeno, insisto.
Sí, entonces llegamos acá y fue muy emocionante, porque el recibimiento en el canal, a nosotros, por ejemplo, nos hicieron firmar contrato de exclusividad a los finalistas. Uh-huh. Y nos hicieron una gira. Uh-huh. En 5 ciudades, y ya te podrás imaginar, o sea, nosotros llegábamos a esas ciudades. No, claro.
¿Esa canción se la sabe usted o no?
Sí. No me rendiré. Llegábamos y esto eran los parqueaderos de centros comerciales. Uh-huh. Y esto no le cabía un alma. Entonces, claro, era muy loco como asimilar todo eso, pero era lindo, era chévere, era divertido. Yo debo confesar que yo siempre me lo he gozado.
¿Por qué no se quedó actuando? Usted estuvo en La Costeña del Cachaco, usted estuvo en Pandillas, ¿en dónde más estuvo usted?
En Retratos,
en
que
Retratos,
era una serie,
sí,
que daban,
señora,
en las tardes.
Sí.
No sé, sabes que fue un momento muy curioso. Estaba yo con Álvaro García en el noticiero. Uh-huh. Y yo había presentado un casting para una novela que se llamaba Marido a Sueldo. Y Alberto Rodríguez, que era el jefe de casting. Uh-huh. De Teleset,
sí,
me dice, Anaka, te vamos a llamar por si quedas después del casting, no sé qué tal, para confirmarte si quedas con el personaje. Entonces, yo estaba esperando súper ansiosa la llamada y estaba muy emocionada, pero justo estoy en la oficina de Álvaro García, que era en ese momento el director de Noticias RCN, uh-huh. y me hacen la llamada millonaria. Entonces yo le digo a Álvaro, ay, es de Telesed. Y me dice, no, tranquila, contesta. Uh-huh. Yo contesto, hablo con Alberto. Alberto me dice, quedaste en el personaje. Yo cuelgo súper emocionada y le digo a Alvarito, ay, quedé en un personaje, no sé qué, tal, no sé qué. Y me dice él, ok, Anacá, muy chévere, pero te quedas en el noticiero o te quedas actuando, uh-huh. pero no puedes hacer las dos cosas. ¡Ay! Yo sentí como un baldado de agua fría, claro. y le digo, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Me dice, no, porque pues no vas a poder, la credibilidad, lo uno, lo otro. Tranquila, tómate tu tiempo, uh-huh. piénsalo y cualquier cosa pues me avisas. Y yo, listo, ¿cuánto tengo? Y me dice, 2 minutos.
Ay, no, Álvaro. Sí, muy Álvaro eso.
Te lo juro. Sí. Bueno, tú lo conoces. Ajá. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, piénsalo, 2 minutos. Y te lo juro que yo solo dije, Virgencita de Torcoroma, ilumíname. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo primero que se me salió fue, no, yo me quedo en el noticiero. Chao la actuación. Ahí mismo yo llamo a Alberto, uh-huh. le digo que no puedo estar, que muchas gracias, que lo máximo, pero hasta ahí llegó el tema de la actuación.
¿Porcelain es esta? Sí.
Sí.
Movie.
The Movie. Además, tuve la oportunidad de verlo aquí en Bogotá.
Lindo.
Sí, y estábamos con un parche grande de amigas, amigos, que nos gustaba mucho Movie y disfrutamos ese concierto al máximo.
¿Usted es muy amiguera o es que son realmente así de pirotécnicos los amigos que usted tiene?
Sí, soy muy amiguera y mis amigos pirotécnicos son de mis mejores amigos y mis grandes amigos aquí en Bogotá. O sea, realmente mis amigos pirotécnicos me los regaló Bogotá.
Sí.
Porque pues cuando yo llego al canal RCN, uh-huh. yo no conocía a nadie aquí en Bogotá. Uh-huh. O sea, mi hermana vivía aquí en Bogotá y de hecho yo llego a vivir con mi hermana, pero mi hermana vivía en un apartamento arrendado, esto que arriendan por habitaciones.
Sí.
Entonces, claro, la señora le dio permiso de 8 días porque era yo, claro. O sea, porque como, ok, Ana Karina Soto, listo, te vamos a dar permiso, pero nos tocó empezar a buscar dónde vivir y de ahí salimos y yo estuve un tiempo en la casa de la abuela de Pedro, porque pues Pedro viviera con su abuela, uh-huh. y luego entonces ya buscando apartamento y tal. Entonces, claro, era como que una ciudad grande, yo súper calentana,
claro.
soy asmática, le tengo pavor al frío, fobia al frío, uh-huh. y sin conocer a nadie, pues era como todo muy complejo, pero con la gran oportunidad
claro.
de tener el reconocimiento de la gente y, bueno, el cariño y el apoyo del canal. Entonces, como que
usted
eran
había venido
demasiadas
a Bogotá,
cosas para asimilar.
¿Aunque fuera de vacaciones?
Sí, yo ya estaba acá, pero lo que te decía, por ejemplo, vinimos a un Fashion Week, yo participé en eventos de modelaje. Pero, de hecho, estuve en un concurso de modelaje, yo quedé de cuarta, Belky quedó de segunda, no sé qué tal, pero pues siempre venía como acompañada, uh-huh. no, nunca
y a
pasar
trabajar.
Tanto tiempo, a trabajar, exacto. Uno estaba una semana de la moda y era todos los días modelaje, no sé qué, citas
y chao,
con los diseñadores
y otra vez.
Exactamente.
Sí, normal.
Cuando ya tengo esta oportunidad, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo acá? Tengo que adaptarme sí o sí. Y entro a Noticias RCN y entonces, claro, estaban Amanda Bella, que era mi jefe en ese momento, claro. Me encuentro con Caro, pues empiezo a conocer a toda la gente del noticiero.
Es que además, Ana, usted integró un equipo histórico de RCN, Carolina sí. Cruz, Andrea Serna, Ana Karina Soto, creo que ahí estaba...
Claudia Bahamón,
Catalina Aristizábal. Era un combo muy teso de entretenimiento sí. de este país y usted integró ese equipo.
Sí.
Brutal.
Y entonces, claro, realmente cuando salían esos chismes de, ay, no se puede trabajar entre mujeres y la envidia entre mujeres y no sé qué y se la llevan mal, yo decía, pero ¿por qué? Si todas nos las llevamos súper bien, somos un parche súper chévere, nos ayudamos, todas éramos como súper generosas, queríamos que a todas nos fuera súper bien. Y fue muy bonito conocerlas a ellas y ser parte de ese equipo. Para mí realmente fue maravilloso porque claro. le aprendí a todas, de todas aprendí muchas cosas, tuve la oportunidad de compartir con ellas, con sus familias, tal. Entonces fue muy bonito hasta que ya el grupo empezó como a reducirse.
Unas se fueron, otras no volvieron, otras
Exacto.
se fueron para el barrio de al lado.
Exactamente, y entonces quedamos ahí Amanda Bella, Caro Soto, Tatiana Franco, Ana Catalina Torres, que Ana Cata, que aunque se fue, sigue ahí súper presente con nosotros. Vale Sánchez, Melisa Martínez, y tenemos un caballero, que es Camilo Pardo, y yo. Ese es el combo de los amigos pirotécnicos.
Hoy, una pirotécnica más. Movie suena de fondo, se llama Porcelain. Ana Karina Soto nos acompaña en mi banda sonora. De nuestra época, Ana Karina. Another Night, de Proyecto... ¡Uno! Mi banda sonora esta mañana. Y ayer también es con Ana Karina Soto, presentadora, mujer que nos ha contado la vida, el punto de vista femenino en las carreras ciclísticas. Lo recuerdo muy bien. Usted persiguiendo a los ciclistas del clásico RCN por todo el país y contando desde su punto de vista un deporte que hasta ese momento era muy masculino.
Sí, además porque... fue muy loco cuando me llaman y me dicen, no, es que Ana Karina, necesitamos que te vayas a cubrir el clásico RCN. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿pero por qué yo?
No sé de ciclismo, yo no narro.
No sé nada de ciclismo. Entonces me dicen, no, es que tú no vas como la parte deportiva, sino vas como la parte de entretenimiento, vas a hacer una sección, mira a ver qué te inventas, qué, cómo se te ocurre, y cuentas historias. Entonces yo dije, no, pues esto tiene que ser algo así como la mirada femenina del clásico RCN. Y le puse el nombre, hice cortinilla, toda la parafernaria y me voy a viajar, además, porque tú sabes que eso es súper exigente.
Claro.
Porque va uno por carretera, detrás de los ciclistas, llega a la ciudad o al pueblito. Y entonces esto era cumplir la función de periodista, pero también de presentadora. Entonces tenía que estar regia espectacular, pero también tomarse fotos con la gente.
En Barranca Bermeja, de pronto, claro, una cosa así súper fresca.
Sí, obvio. Y uno con el clima espectacular, delicioso, pero me fui enterando de cosas muy chéveres. Me parece un deporte súper exigente que debería tener mucho más protagonismo. Me encanta poder hacer esas cosas y que me pongan esos retos, porque finalmente pues era un reto, lo cumplí, terminé haciéndolo 4 años seguidos. Tanto así que pues el año que no lo hice fue porque quedé embarazada, porque ya estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo, y no sé qué, ya tenía el embarazo muy avanzado cuando se dieron las fechas. Y bueno, pues mandaron como a una compañera y ya después no lo volvieron a hacer.
¿Crear era más fácil antes? Porque muchas de las cosas que hemos hablado estos 2 días son cosas que usted se inventó, que usted dijo, listo, hagamos lo posible. A mí no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera.
Ajá.
¿Antes era más fácil crear?
Yo no creo que era más fácil crear, porque pues las condiciones siempre están dadas y siento que, al contrario, ahora pues los jóvenes como que tienen muchos más recursos y tal, y como que tienen más posibilidades de hacer grandes cosas, pero pues ya como que no tengo esos afanes y esas presiones, porque pues también me ha permitido estos 20 y pico de años de carrera como que ir chuleando, chulear, ya hice esto, ya hice aquello, ya sé lo que... Si, yo no aparecí de la nada y por accidente estoy aquí de la noche a la mañana, sino que, claro, ya como he hecho tantas cosas, me disfruto más ahora el estar en el set, en Mañana Express, en Buen Día Colombia, compartir con ustedes, que me parece un parche increíble porque además todos somos súper diferentes, cada uno aporta desde lo suyo, desde su personalidad. Entonces, por eso ya no tengo como esos afanes.
¿Qué es esto? Esto ya es clásico del reggaetón, Ana Karina.
Pero si supieras la historia de esta canción.
A ver.
Yo no sé si esto me cuesta el matrimonio.
¿Qué pienso en un stripper?
Sí, por ahí es.
Porque Ana Karina se casó con un stripper.
Sí, señor. Pues Alejandro es súper rockero, tú lo sabes, tú lo conoces. Le encanta el rock y es fanático de muchas bandas de rock y tal. Pero... cuando nosotros empezamos a salir, este Jay Álvarez, y empezó a sonar toda esta onda de este reggaetón y tal, y nosotras, nuestro parche, precisamente amigos pirotécnicos, ahorita que estábamos hablando de ellos, somos muy reggaetoneros, nos encanta y nos encanta además ir a conciertos. Entonces armamos parche y íbamos a todos los conciertos de Jay Álvarez. Entonces él como que hacía caras, pero igual cuando iba, se metía en la onda.
Pues, o sea.
Y entonces él bailaba y tal, y la pasaba rico y no sé qué. Y de repente, un día, terminó dedicándome esa canción.
¿Ah, sí?
Que, sí, que se llama Sexo, Sudor y Calor.
No quiero entrar en detalles, no me interesa eso. Pero entonces devolvámonos un poquito más. Alguna vez hablando con Alejo en un escenario similar a este, él me decía, por una extraña razón terminamos viajando Ana Karina y yo solos a una cosa donde iba a ir mucha gente. Y yo creo que alguien fue el que nos hizo el gancho ciego para que nos conociéramos. ¿Eso es más o menos así?
Sí, pero yo no creo que nos hayan hecho el gancho ciego, yo creo realmente que fue cosas del destino, okay. O sea, el destino y la vida nos puso ahí porque realmente, genuinamente, Pedro Payares, él quería hacer un evento para celebrarle el Día a la Mujer a las esposas, madres, familiares de los soldados heridos en combate. Uh-huh. Y él habla con Alejo, porque Alejo tenía en ese momento Casting Esto es Solo un Show, uh-huh. y tenía ese parche, y Pedrito hacía parte del elenco de Casting Esto es Solo un Show. Entonces, listo, iban a ir supuestamente todos, todo el elenco, y de repente, no sé qué pasó, y ninguno fue.
¿Cuántos eran en el elenco?
5.
Y 4 inexplicablemente se bajaron del bus.
Sí.
Eso es un gancho ciego, Ana Karina, por Dios.
¿Será? ¿Ustedes qué dicen? Yo no sé, pero él, claro, viaja solo y él termina diciendo, no, pues yo voy a hacer un monólogo de una obra de teatro que él tenía con Alfonso Ortiz que se llamaba Jerry y el perro. Bueno, la historia del zoológico.
Sí.
Y había un monólogo que era Jerry y el perro. Entonces, listo, no sé qué tal. Ah, bueno. Bueno, pues entonces yo lo presento, que haga su monólogo, no sé qué. Y la señora del evento me dice, ay, Ana Karina, por favor, ayúdame a que Alejandro salga con una ropa y que desfile, porque nosotros dentro del evento y de las actividades del evento, como dentro de la programación, ajá. tenemos un desfile y la señora nos va a prestar la ropa y fue patrocinadora, que porque ustedes se iban a poner la ropa,
claro.
y que iban a desfilar. Y yo, ah, bueno, listo. No, pero es que él no quiere desfilar. Uh-huh. Porque él dice que no es modelo, uh-huh. que él es actor.
Actor, claro.
Actor además de método. Y entonces me pone en esta misión, yo me voy de arriesgada, listo, tranquila, yo lo convenzo. Me fui, lo convencí, sale de fila tan, pero yo como que me emocioné, yo empecé a decir cosas de más y entonces yo, que se quite la camisa, wow, no, pero qué sexy, una bulla, no sé qué, una histeria. Y él me miraba como, a esta vieja, ¿qué le pasa? Esta vieja loca, ¿de dónde salió? Y claro, cuando se termina el evento, él me dice, oye, ¿de verdad qué es eso? Yo no soy payaso de nadie, yo soy un actor
de
serio,
método.
De método. Y a mí al principio me dio pena y yo le dije, oye, no, qué pena, discúlpame, yo no te quería ridiculizar, no era mi intención, no sé qué tal. Y dio tanta cantaleta, uh-huh. Ya en la van de regreso al hotel, que cuando llegamos yo le dije al señor conductor, señor, qué pena con usted, mira, ¿sabes qué? Ya no más. Me tienes harta, me tienes aburrida, eres un sobreactuado, no sé qué, no sé qué, no sé qué, chao. Y me bajé de la van furiosa.
La primera pelea marital sin siquiera ser novio.
Exactamente.
Perfecto.
Así, tal cual.
Eso iba a funcionar, seguro.
Tres minutos después me llama a la habitación y le digo yo, ¿te hizo falta algo por decirme? Uh-huh. Y me dice, no, espérate, es que creo que sí me sobreactué, uh-huh. te quiero ofrecer una disculpa, pero personalmente, uh-huh. ¿será que puedo pasar por tu habitación?
Oh.
Y yo, sí, claro, pasa, pero te lo juro que yo estaba tan furiosa, uh-huh. que yo me estaba desmaquillando los ojos, uh-huh. y tú sabes que cuando uno se está quitando la pestañina,
tú
queda un mapache, sí. tal cual. Y yo dejé la puerta así entreabierta, y él, oh, toca, ¿no? Uh-huh. Hola, y yo, sí, sigue. Cuando abre la puerta, él para romper el hielo, me dice, uy, ¿qué te pasó? Y yo, ay, tan chistoso, pues me estoy desmaquillando. Y él, no, es que pareces un mapache, pero un mapache lindo, no sé qué. Y yo, ay, sí, ay, bueno, ¿qué vas a decir? Entonces, me pide disculpas, empezamos a hablar, y te lo juro, Andrés, hablamos hasta las 5 de la mañana, pero hablamos. Y cuando, por allá, yo no sé por qué son un gallo, ¿qué? No sé qué. Yo, ¡ah! ¿Qué hora es?
Ya va a amanecer.
¿Qué es esto? Vamos y miramos la hora. Claro, ya eran las 5 de la mañana. Y yo, no, sal de aquí. La gente va a decir que tú y yo y que pasamos la noche juntos y que yo no sé qué. Lo saqué empujones de la habitación. Y el muerto de la risa sale tan... Luego nos encontramos para el desayuno. Ya obviamente en otro mood, como que en otra energía. Viajamos en la tarde de regreso a Bogotá. Y ahí intercambiamos teléfonos.
Y de ahí, 3 doritos después, como dicen popularmente, un bebé y una carrera juntos.
Exactamente.
Ana Karina Soto está en mi banda sonora. ¿Usted le ha dado la mano a Chayanne?
No, nunca.
¿Nunca?
No.
¿Pero en algún momento de esos 5 conciertos que ha visto, él se ha quedado mirándola?
No, tampoco.
¿Tampoco?
No.
Hasta lo más cerca que usted ha llegado a Chayanne, ¿qué es? Ser amiga de Claudia Mamón, que fue modelo,
sí,
de un...
y pedirle a Claudia Mamón que por favor me lo presentara.
Y no ha pasado.
Y es que me pasó una cosa súper curiosa porque, por ejemplo, con Juan Carlos Pinzón, que, uh-huh, que es un gran amigo, que era el socio de Dani Marín. Juanca hizo todo el montaje del concierto, de uno de los conciertos aquí en Bogotá, y Juanca me dice, te lo voy a presentar, me pone en contacto con su manager, y el jefe de y el manager me pone en contacto con el jefe de logística, uh-huh, para conocerlo. Ese día estaban buscando quién cubriera el concierto. Ay, ¿quién va a ir? Ay, Ana Karina. Bueno, listo, entonces que Ana Karina vaya. Listo.
Pero entonces, dígale que no a algo, Ana Karina, por favor.
Entonces yo siendo yo dije que sí, y los camarógrafos quedaron de ir a recogerme. Llegaron por mí, llegaron tarde.
Ah.
Y cuando vamos llegando al sitio del concierto, un trancón. Yo le mandaba fotos a él, yo le mostraba al jefe de logística, le mostré un cassette, uh-huh, un cassette que yo tengo de Chayanne, que lo llevaba para que me lo firmara.
Así de fanática.
Y él, muerto de la risa, me dice, no hay nada que hacer. Ya, si no fue. Llegas puntual, uh-huh, él se sube al escenario y cuando se baja, se va. Uh-huh. Él no, ya, no, ahí no hay oportunidad de nada. Y yo, pero nada. Llegué justo en el momento en el que él sube al escenario y no alcanzo a estar con él en el camerino.
Pero estará de Dios, va y se enamora.
¿Será? ¿Será que es por eso que no se ha dado?
Estará de Dios. ¿Quién quita, Ana Karina?
Ay, yo no sé, pero me han pasado muchas cosas curiosas. Imagínate que después él vuelve acá a Bogotá, ajá, y yo hablo con Juan Carlos y Juan Carlos me dice, pero Ana Karina, esta vez llega puntual. Llegué. O sea, ajá. Y le dije, voy a llegar una hora antes. No me importa, o sea, si no hayan abierto el escenario, no sé qué tal, el lugar donde él se iba a presentar, no importa, yo llego antes, yo cuadro todo, listo, bueno, vamos a organizarnos bien. Uh-huh. Tan organizamos todo, no sé qué, cuando tú llegues, tú le escribes a este señor para que él sepa y tal, listo, perfecto. El día anterior, Andrés López, te lo juro por mi mamá que está en el cielo,
te lo creo,
me roban el celular. Y no tenía cómo comunicarme con este señor.
Con Chayanne.
Sí, yo allá sola, o sea, no, muy, muy chistoso, muy loco. De hecho, Alejandro en ese momento estaba haciendo Jugar con Fuego, uh-huh, y Ponce, Carlos Ponce, es muy amigo de él, uh-huh, y le pidió que me mandara un video y una nota de voz.
Ah, ¿esa sí la tiene?
Esa sí la tengo.
Ah, buenísimo.
Eso es lo más cerca que he estado de él.
No.
Uy, esta mujer tiene un sello en la voz, Carla Morrison.
Contigo yo quiero envejecer.
Bueno, así como él le dedicó sexo, sudor y calor, asumo que usted le devolvió con disfruto.
Sí, total, además. Asumo. Uy, se la recomiendo. Esa letra es demasiado poderosa. Dice cosas muy lindas que realmente yo quiero vivir con Alejandro, que la estamos viviendo y que lo disfrutamos juntos. Y él le encanta Carla Morrison.
¿Cómo es convertir el sueño de alguien en el sueño de uno también? Porque es que el gran proyecto de ustedes es la carrera audiovisual y lo que ha logrado hacer Alejandro, que no es cosa menor. Ha sido protagonista, coprotagonista de series en plataformas internacionales, ha hecho cine, se ha recorrido el mundo para prepararse y estudiar, ha hecho mucho teatro y usted ha estado siempre ahí apoyando la vuelta, haciendo la logística. ¿Qué significa eso? Convertir el sueño de él en el sueño familiar.
Eso se llama amor. Yo creo que mis papás me enseñaron que cuando uno ama, uh-huh, uno quiere ver a la otra persona feliz y uno hace todo lo posible porque esa persona, si uno puede aportarle algo para esa felicidad y para que esa persona cumpla sus sueños, pues que uno lo debe hacer. Y yo amo muchísimo a Alejandro y lo que hemos construido juntos, entonces por eso también mi mamá una vez me decía, el amor no es egoísta, el amor es generoso. Uh-huh. Realmente no sé de dónde sacó todas esas frases, pero yo ya las había escuchado por ahí. Pero mi mamá fue la que me las dijo y a mí me quedaron retumbando en la cabeza. Y siempre por eso lo que hablábamos de mis novios y mis relaciones tan largas con mis novios, y de hecho pues tengo muy buena relación con ellos, uh-huh, a pesar de que terminamos hace muchos años, y con Alejo ya voy a cumplir 16 años, uh-huh, entonces, porque siempre intento como que desde que yo pueda aportarle algo y ayudarle en algo a que él cumpla sus sueños y él sea feliz, lo voy a hacer, y uh-huh, lo voy a hacer con todo el gusto y con todo el placer, y entonces es tan bonito que termino enamorándome yo también, claro, de ese sueño y por eso es que lo disfruto, uh-huh, porque finalmente, por ejemplo, mis amigas me decían, es que cuando están en temporada de teatro y tú vas a todas las funciones y entonces tú presentas, atiendes a la gente, recibes, no sé qué, solucionas chicharrones, porque además, pues como soy la productora,
claro,
tú sabes que en función de productor uno lo que hace es resolver chicharrones y no te cansas, entonces yo le decía, sí me canso, pero me lo gozo. Uh-huh. No es que, ay, qué pereza, tengo que ir, qué mamera, no sé qué. No, yo estoy ahí y me lo disfruto, me parcho, me lo gozo. Entonces, por eso el cansancio es más llevadero. Uh-huh. Y es muy bonito porque pues ahorita no solamente es la carrera de Alejo, sino nuestra productora, nuestras obras y ahorita nuestro proyecto audiovisual, que es su película, que es Al Borde, que estamos trabajando en ella. Entonces es muy bonito porque además también ahora tenemos a nuestro retoñito, Dante, que está ahí también siguiendo los pasos.
Bueno, usted dijo Dante y apareció la canción de Dante por estos días. Sí. Benson Boone, Beautiful Things. Y con esta usted decide cerrar mi banda sonora. ¿Por qué, Ana?
Sí, porque yo creo que dentro de todas las cosas que hemos hablado, para mí, en medio de todo, la carrera, sí, la relación con Alejo, mi mayor logro y lo más importante en mi vida en estos momentos es Dante.
De hecho, usted lo tiene tatuado por ahí.
Sí, Dante Aguilar Soto, además. Sí. Todo el nombre, el apellido completo. Y soy muy feliz de poder ser una mamá presente, de estar ahí.
¿Cómo hace?
De, no sé.
¿Cómo hace? Usted voltea mucho, Ana.
Sí, sí, pero siempre intento organizar mis tiempos, mis horarios, todo, para que siempre Dante sea lo más importante de mi día, todos los días. Entonces, por ejemplo, hoy casualmente que hablábamos con Jenner, en unos especiales que están haciendo ahí en Mañana Express y el tema de los dispositivos digitales y las pantallas y todo lo demás, yo le decía, no, en mi casa hay una regla, primero, no se usa celular en la mesa del comedor, cuando estamos comiendo estamos en ese espacio sagrado que es estar en la mesa compartiendo, departiendo, en familia, hablamos, conversamos y disfrutamos de los alimentos. Y por otro lado, yo cuando estoy con Dante, estoy con Dante. O sea, así sea que estemos en el cuarto de él, que yo lo esté viendo jugar, que él esté lanzando la pelota, que me esté mostrando sus nuevas habilidades y dotes para tapar. Y entonces su contrincante es la pared y manda la pelota y tiene guantes y todo de arquero y tal. Y entonces tapa. O estamos viendo una serie, ahorita que estamos con Trolls, que es una serie espectacular. Buenísimo. De Guillermo del Toro.
Sí, sí, sí.
Estamos súper enganchados con Trolls. O una película, lo que sea que estemos haciendo, así sea comer la merienda. Uh-huh. Estoy con él. Yo nunca tengo el celular en mis manos cuando estoy con él. Estamos haciendo tareas. Y muchas veces Sarita, que es la nana que vive con nosotros, que afortunadamente también es una gran ayuda para mí.
Por supuesto, claro.
Tú lo sabes, es importantísimo en mi vida, en mi familia y en mi casa. Ella me dice a veces como, señora Ana Karina, que llame a su hermana, porque claro, como no contesto, entonces llaman a Sarita. Uh-huh. Entonces, mi hermana o mi papá o Alejandro, y yo le digo, no, dígale que estoy con Dante, ahorita la llamo.
Dante, ya se la mando para casa otra vez. Saludos en casa, hágame el favor.
Gracias.
Muchísimas gracias por venir estos dos días.
A ti, gracias, me disfruté muchísimo.
¿La pasó
este
rico?
Parche, me encantó. Lo disfruté muchísimo y ojalá que me vuelvas a invitar.
Pero por supuesto, Benson Boone es la música de Ana Karina Soto esta mañana.